La Tertulia de César. Es radio.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Bueno, pues 10:15 de la noche comenzamos ya esta tercera hora de programa con nuestra tertulia política habitual y comenzando pues hablando con una de las personas que sin ninguna duda hoy ha dado muchos titulares. ¿Por qué? Pues porque era la reacción directa de los populares. Hablamos de Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados. Muy buenas noches, Rafael.
Muy buenas noches.
Bueno, don Rafael, y decíamos esas reacciones a raíz de esa exclusiva, a raíz de esas informaciones que publicaba el diario El Mundo. En sus declaraciones de hoy, don Rafael, escuchábamos, entre otras muchas cosas, que estaba pendiente de la reacción de don Alfredo Pérez Rubalcaba desde Berlín, de esa rueda de prensa. Bueno, la reacción pues han sido tres palabras: no hay comentarios. ¿Qué le parece, don Rafael?
Pues una forma muy burda de escurrir el bulto, ¿no? Porque cuando mi partido y la secretaria general de mi partido denunció en el año 2009 sospechas sobre la existencia de una trama que se estaba dedicando a investigar y a espiar al Partido Popular, el señor Rubalcaba, pues ni más ni menos que tildó de no estar en sus cabales a la secretaria general de mi partido, a la señora Cospedal, ¿no? Yo creo que si esto se confirma, pues se demostrará que estamos ante un caso gravísimo y que lo que en estos momentos, como he señalado esta misma mañana, ¿no?, lo que tiene que hacer la justicia es investigar y llegar hasta el fondo de este asunto, ¿no? Porque estamos ante un caso que sería similar al Watergate, que todo el mundo conoció en su momento, con un caso de espionaje desde el partido del gobierno hacia el partido de la oposición, y que sin duda alguna pues afectaría pues a la credibilidad de ese partido, el Partido Socialista, para siempre, pero además también a la confianza, ¿no?, que debemos de tener en el sistema, en las fuerzas de seguridad del Estado y en el Ministerio del Interior.
Don Rafael, de todo lo que conocemos, de las informaciones que nos han llegado hasta el momento, para usted, ¿qué es lo más escandaloso de este caso?
Pues lo más escandaloso es que pueda haberse urdido y organizado una trama policial o una serie de elementos que eran una camarilla policial, que haya podido montar una empresa subvencionada con contratos del Ministerio del Interior, y que pues ubicándose al lado de la sede de Génova se haya podido producir un caso de espionaje político, ¿no?, contra la oposición, dentro de lo que fue una campaña que existió realmente, una campaña de acoso contra mi partido. Quiero recordar aquí pues el acoso que sufrió, por ejemplo, el señor Camps, ¿no?, en Valencia, que fue luego declarado inocente. Y bueno, pues a mí me parece que todo esto es algo pues muy duro, ¿no?, para el sistema, y que requiere, como le decía antes, que la justicia, y en este caso la policía judicial, que es a quien se le ha encargado la investigación por parte de la justicia, pues llegue hasta el fondo de un asunto que en estos momentos es una denuncia sobre el que nosotros ya anunciamos y mantuvimos y manifestamos sospechas, porque se producían cosas muy extrañas, ¿no?, en torno al trabajo que estaba haciendo mi partido, y cómo ese trabajo pues era conocido o era pues inmediatamente asuntos internos eran conocidos y puestos en conocimiento de determinados medios de comunicación, y eso es lo que queremos que se esclarezca, ¿no? Y como el señor Rubalcaba era el ministro del Interior, me parece que él es el primero que tenía que dar explicaciones, ¿no? Por eso es lamentable que en aquel momento, cuando se denunció que esto estaba sucediendo o que podía suceder, ¿no?, o que teníamos constancia de que algo extraño estaba sucediendo, pues haya perdido su habitual locuacidad y haya pasado sencillamente a unas declaraciones pues un tanto chuscas, ¿no? Por no calificarlos de otra manera.
Don Rafael, usted calificaba estos hechos como Watergate, lo que sucedió en Estados Unidos. Precisamente dentro de dos días, el 8 de agosto, se cumplen 38 años de la dimisión de Nixon por ese caso. ¿Espera usted dimisiones en nuestro país?
Yo lo que espero es que se aclare todo esto. Yo sigo sosteniendo que nosotros en su día denunciamos sospechas sobre que se podía estar organizando una trama de espionaje contra el Partido Popular, que había indicios de ello y ahora nos llegan unos indicios pues aún más fuertes. Y por lo tanto, para tener seguridad final de todo lo que ha sucedido, es necesario que la justicia investigue, ¿no? Y evidentemente cuando haya decisiones judiciales, cuando se vaya avanzando su procedimiento, pues exigiremos las responsabilidades que quepan en cada caso, ¿no? Y cuando hablo de responsabilidades, hablo no solo de las responsabilidades penales que pudieran producirse, sino también de las políticas, ¿no? Pero todo esto, como lo decía al principio, tiene muy mala pinta, huele muy mal, y desde luego yo creo que el Partido Socialista tendría que dar explicaciones sobre este asunto, ¿no? Y más que nada cuando este Partido Socialista está dirigido por una persona que fue ni más ni menos que ministro del Interior y del que algunas de las personas que están implicadas pues estaban ocupando altos puestos en lo que era en su día se denominó la camarilla policial del señor Rubalcaba.
¿Van a esperar, por tanto, don Rafael, a que se lleve a cabo ese proceso para tomar algún tipo de medida o ya están pensando en llevarla a cabo desde ya?
Pues vamos a esperar, en primer lugar, a que se determine judicialmente el tribunal competente, ¿no? Y luego vamos a estudiar a fondo el asunto y no descartamos que en ningún caso pues podamos personarnos en el tema y por supuesto, ejercer acusación particular si así pudiera ser, ¿no? Pero evidentemente el primer paso en estos momentos es que la justicia determine el juzgado competente y a continuación pues que la justicia, como decía al principio, pueda investigar para llegar hasta el fondo de este asunto, que es un asunto pues muy turbio y muy sucio.
No sé si ha podido hablar con el presidente del gobierno, con don Mariano Rajoy, para saber cuál es su opinión al respecto. Suponemos que positiva, desde luego que no.
Pues no, hoy no he podido hablar sobre este asunto, pero yo estoy seguro que él está enormemente preocupado también por estas noticias, ¿no? Porque nos afectan como Partido Popular, pero no solo como Partido Popular del que él es presidente, sino además como algo pues que no tiene precedentes en nuestro sistema democrático, ¿no? Yo recordaba esta mañana que por echar una memoria hacia atrás, lo más parecido que recordaba esto era las actuaciones que en su día se fueron denunciadas, ¿no?, por el coronel Perote y que afectaban al Centro Nacional de Inteligencia, en el que se habían intervenido conversaciones a determinadas personas, incluso hasta el rey, ¿no? Pero en este caso, esto de que una organización, una trama parapolicial se instale enfrente, ¿verdad?, al otro lado de la calle de la sede del principal partido de la oposición, ¿no?, y se dedique o se haya podido dedicar a investigar, pues me parece terrible, ¿no? Y a utilizar esa información con fines políticos bastardos, ¿no? Todo esto, pues es muy grave y vamos a estar esperando a ver qué es lo que va sucediendo en el ámbito judicial y cómo va evolucionando este caso.
Don Rafael, si le parece, le voy a pasar el turno a los contertulios que ya me acompañan en esta mesa para que le formulen una serie de preguntas. Don Luis del Pino.
¿Qué tal, don Rafael? Muy buenas noches.
Don Luis, muy buenas noches.
Vamos a ver, yo coincido con usted en que las informaciones que se han desvelado son pues un escándalo. De confirmarse, estaríamos hablando de un espionaje al principal partido de la oposición por parte de una trama policial supuestamente afín al anterior gobierno, el gobierno socialista. Lo que pasa es que hay una cosa que no entiendo. Vamos a ver, en la época del señor Rubalcaba, quien dirigía la unidad de escuchas de la policía, la UCAO, era un comisario, Enrique García Castaño, a quien, por cierto, la información del Mundo de hoy señala como tal vez relacionado con el suministro a esta trama policial de los equipos de escucha con los que supuestamente se habría espiado al Partido Popular. Y lo que no entiendo es cómo es posible que el Partido Popular siga manteniendo en su puesto a ese mismo comisario al frente de la unidad de escuchas.
Bueno, pues nosotros lo que estamos esperando es precisamente la confirmación de todo esto, ¿no? Y de momento, pues de lo que estamos hablando es de sospechas que nosotros hemos tenido, sospechas que en su día, por indicios racionales, ¿no? Aunque estos casos siempre son difíciles de demostrar, ¿no? Pues teníamos, y evidentemente, pues no le quepa a usted la menor duda de que también confío en que la propia policía pues abra una investigación, ¿no? Y que haya aclaraciones por parte de todos los afectados, y al final pues cada palo tendrá que aguantar su vela, que es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que la presunción de inocencia cabe en cualquier caso para todos los afectados por esa información, pero evidentemente este es un caso muy serio, es un caso muy grave, y por lo tanto lo que esperamos y en lo que confiamos es en la actuación de la justicia para que llegue al final de este asunto, ¿no? Y no le quepa a usted la menor duda de que si esa persona que usted ha mencionado ha tenido algo que ver con algo relacionado con la comisión de una actividad delictiva como es la de espiar a un partido político, tendrá pues la sanción no solo penal, sino en el ámbito profesional y personal, no en el personal, pero en el ámbito profesional, pues la que le corresponda también.
Don Alejandro Vara.
Sí, don Rafael, buenas noches.
Don Alejandro, buenas noches.
Yo, escuchándole ahora, recordaba, en efecto, cuando en su momento la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, denunció precisamente, creo que fue en el 2009, aquellas escuchas o pinchazos telefónicos que fue objeto su partido en los tiempos en que el señor Rubalcaba estaba por ahí detrás. Y me pareció que en aquellos tiempos, no sé si se sintió algo sola dentro de su propio partido en estas denuncias. Quiero pensar que en esta ocasión, con lo que usted está denunciando, que habla incluso de que puede recordar el Watergate, habla incluso de que a lo mejor le puede costar la cabeza al señor Rubalcaba, si el Partido Popular va a poner toda la carne en el asador para que realmente, si hay algo, de momento tenemos denuncias periodísticas y unas investigaciones policiales, evidentemente, si hay algo, bueno, pues que se llegue hasta el fondo del asunto, si el Partido Popular realmente va a empujar esta cuestión en toda la medida de sus posibilidades.
Pues no le quepa la menor duda, siempre respetando la independencia de la actuación judicial, el Partido Popular va a tomar todas las medidas oportunas para colaborar con la actuación de la justicia en aquello que pueda y permita esclarecer este asunto, ¿no? Y yo no creo que la señora Cospedal se quedara sola en el año 2009 cuando hizo sus denuncias. Lo que sí es verdad es que muchos medios de comunicación, algunos de ellos de forma interesada, pues intentaron dinamitar la imagen de la señora Cospedal, ¿no? E hicieron acusaciones de grueso calibre contra unas sospechas que yo creo que estaban absolutamente justificadas y que hoy pues aparecen nuevamente con mayor fortaleza. Y al final estas cosas, don Alejandro, como usted mismo es capaz de entender, no son muy fáciles de demostrar, ¿no? Esto de saber si alguien es víctima de un espionaje con los medios sofisticados que existen en la actualidad es complejo, ¿no? Pero evidentemente por eso pedimos que la justicia pues llegue hasta el fondo, y nosotros vamos a colaborar, vamos a impulsar dentro de nuestros medios esa actuación de la justicia, porque a la democracia le interesa saber qué es lo que hay de verdad en esto, ¿no? Y por supuesto que jamás se pueda producir un abuso de la utilización de los aparatos del Estado en un Estado democrático para beneficio del gobierno y en contra de la oposición.
Don Emilio J. González.
Buenas noches, don Rafael. Vamos a ver, es que tampoco es la primera vez que aparecen los servicios de seguridad del Estado y el señor Rubalcaba vinculado a operaciones extrañas contra el Partido Popular. No quiero recordar el 11M, pero podemos recordar también el caso Faisán y demás. Yo lo que me pregunto es por qué, con todos los antecedentes, todo lo que saben ya ustedes del señor Rubalcaba, de cómo sigue manejando a sus fieles dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, porque directamente simplemente no decapitan esa cúpula y ponen una cúpula nueva e independiente para evitarse ya también todo este tipo de problemas, que no solamente son problemas para el Partido Popular, sino son fundamentalmente problemas para la democracia española.
Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Son problemas de credibilidad del sistema, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, y cuando se habla de la cúpula de las fuerzas de seguridad del Estado, pues se habla de la credibilidad del sistema democrático, ¿no? Y por lo tanto, esto, pues indudablemente, tiene una enorme gravedad. Pero por lo que se refiere a la cúpula del Ministerio del Interior, tengo que recordarle que en el Ministerio del Interior se ha producido una renovación muy importante dentro de la policía, ¿no? Sabiendo precisamente de que, tal como habíamos denunciado, el señor Rubalcaba en los últimos años había constituido una especie de camarilla policial que confundía muchas veces los intereses del gobierno con los intereses del Estado, con los intereses de la democracia, ¿no? Y que generalmente intentaba utilizar pues esos instrumentos al servicio del gobierno y de su partido, ¿no? Esa cúpula, en líneas generales, ha sido desactivada y ha sido removida y cambiada, ¿no? Muy especialmente se han realizado esos cambios en la Policía Nacional. Puede ser que haya todavía algunos casos que estén pendientes de realizarse, pero en líneas generales hay que reconocer que esos cambios se han producido, ¿no? Y los ha realizado el señor Cosidó y los ha realizado el ministro del Interior.
Don Rafael Hernando, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, muchísimas gracias por haber atendido la llamada a Es Radio.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches.
Es la noche de César, con Adriana Rey. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el
53.726. 53726.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves, día 9, se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros. Buenas noches y buena suerte.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Quiero invitaros, como hago todas las semanas, a que nos escuchéis en Es Cine, aquí en Es Radio, la madrugada del viernes al sábado, porque ya llega Brave, la última película de animación de los estudios Pixar, una heroína auténticamente medieval, pero además veremos cómo Tom Cruise canta en la era del rock. Y además, vamos a acercarnos a un estudio mítico. 100 años cumple Universal, y 100 años no, pero sí 100 programas cumplimos nosotros, por lo tanto seguiremos con nuestro concurso. Atentos todos a esa madrugada de viernes a sábado, aquí en Es Radio, en Es Cine.
Es Cine, con Andrés Arconada.
Muy bien, vale. Es un club sin himno.
Sin columnas de mármol, ni salón de actos.
Pero también sin comisiones.
Cuenta Naranja, Club de Ahorradores. Únete a la Cuenta Naranja y gana un 3,30% TAE los cuatro primeros meses. 901 10 20 25 en ingdirect.es o en tu oficina. ING Direct, Fresh Banking.
¿Qué? ¿Cómo va lo tuyo con la hipoteca?
Pues menos mal que tengo Legalitas. Mis abogados renegociaron con el banco y ajustaron las cuotas. Por fin llego a fin de mes.
En Legalitas volvemos a revolucionar la defensa jurídica, acercando más la figura del abogado, con más coberturas y más servicios. Y todo por menos de 10 euros al mes. Llame al 902-226666. Usted, su familia y su día a día más protegidos. Legalitas Seguros, 902-226666. Somos abogados.
La tertulia de César. Es Radio.
There's a long black train coming down the line.
10:34 de la noche. Vamos a comenzar ya esta tertulia después de esa conversación que hemos tenido con don Rafael Hernández. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, es el tema del día, pues ese supuesto espionaje, esa supuesta trama corrupta de determinados altos cargos del Ministerio del Interior cuando Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro del Interior. Efectivamente, y tal y como decía don Rafael, y tal y como hemos leído las informaciones que se ha publicado y hemos publicado, pues las denuncias ya venían desde hace 3 años. Si les parece, vamos a escuchar una información que nos ha dejado preparada Javier López Tofuño, compañero de informativos, para pues adelantarnos, para hablar de esa antesala.
Hace justo 3 años fue María Dolores de Cospedal la primera que lanzó la piedra. Por aquel entonces, la número 2 del PP denunciaba públicamente que altos cargos de su partido estaban siendo sometidos a escuchas ilegales. Cospedal apuntaba ya a los socialistas y al gobierno de Zapatero.
Vamos a seguir denunciando que se estén produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario, y vamos a seguir denunciando que el Partido Socialista está intentando corromper a las instituciones de la democracia.
Por estas palabras que hoy cobran gran relevancia, Cospedal fue duramente criticada. La polémica, sin embargo, no cayó en el olvido y unos meses después, en noviembre, el sistema de escuchas telefónicas Sitel se convertía en el centro de la polémica. El entonces diputado popular, hoy vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, aprovechaba la sesión de control en el Congreso de los Diputados para acusar al gobierno socialista de escuchas ilegales por medio del citado sistema.
El problema es quien le gusta moverse en las sombras en lugar de la claridad, bajo aquella premisa de el fin justifica los medios, aunque sea pisoteando el Estado de Derecho. ¿Por qué hace usted eso, señor Rubalcaba?
El entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tomaba la palabra para defender primero que el sistema de escucha Sitel era legal y criticar después que el Partido Popular utilizaba este debate con otros fines.
Para dar pábulo, para azuzar la monstruosidad que dijo la señora de Cospedal en verano, acusando sin pruebas al gobierno y a la policía de que les escuchaba a ustedes ilegalmente.
Una tensa sesión que obligó al presidente de la Cámara Baja, José Bono, a intervenir varias veces. No consiguió, sin embargo, calmar las aguas porque la discusión se trasladó a los pasillos del Congreso, donde Rubalcaba amenazó, según el PP, a Floriano con la frase de ten cuidado porque veo todo lo que haces y oigo todo lo que dices.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha dejado de merecer ser ministro de España después del comportamiento que tiene con una tarea tan complicada como la que tiene.
Eso es una solemne estupidez. Es lo que les he dicho. Ellos han negado que dijeran que el gobierno espiaba. Y yo les he dicho, si os escucho en las radios y en las teles.
3 años han pasado desde este episodio y la polémica vuelve a poner en entredicho la forma de actuar del gobierno de Zapatero y en especial la de su Ministerio de Interior que dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba.
Está muy bien este recordatorio. ¿Qué les parece, señores, lo que llevamos conociendo desde el domingo?
Hombre, a mí me parece que lo más jugoso es la trama de presunta corrupción policial, es decir, el hecho de que hubiera concursos amañados por valor de 2 y pico millones de euros, el hecho de que se dieran determinados pliegos de condiciones de los contratos a la propia empresa a la que luego se le adjudicaba para discutir las condiciones, eso es para mí lo sustantivo. La segunda derivada, a falta de que salgan más noticias, y yo no descarto que salgan más noticias, por el momento se mueve en el terreno de la especulación. Los investigadores policiales empiezan a investigar esa presunta trama de corrupción policial y entonces topan con que esa empresa ha alquilado, sorprendentemente, 2 pisos en la calle Génova, uno al lado del PP, otro enfrente de la Audiencia Nacional y separados entre sí 40-50 metros. Y la pregunta es, hombre, pues con todos los pisos que hay en Madrid, ¿por qué se ponen justo al lado del PP? Y empiezan a investigar y parece ser que podría haber existido alguna cesión de algún maletín de alta tecnología para escuchar conversaciones y que eso estaría relacionado con algún comisario como es el señor Enrique García Castaño, muy amigo de Garzón, jefe de la unidad de escuchas de la policía en tiempos de Rubalcaba y todavía hoy. Bueno, pero que es deducción, es decir, todavía no ha salido ningún dato fehaciente que demuestre que esa trama estaba espiando al Partido Popular. es mera sospecha a la espera de que salgan más noticias. Con respecto a lo sustantivo, que es la trama de corrupción policial, pues hombre, lo que vemos es que hay cargos policiales que es que parece que son incombustibles. Gabriel Fuentes, una de las personas que aparece presuntamente ligada a esa trama de corrupción, pues es un señor que estuvo de comisario general de información con Belloc, al que después mandan al ostracismo cuando llega Mayor Oreja al Ministerio del Interior, pero que luego Acebes, a través de Agustín Díaz de Mera, rescata sorprendentemente para hacerle director adjunto del Gabinete Técnico de la Policía, puesto que ocupaba el 11M. Luego cambia el gobierno, llega Zapatero, se pule a todo el mundo, pero a este señor es curiosamente uno de los poquitos a los que no le toca y permanece en su cargo hasta enero de 2006, momento en el que pasa a la empresa privada. Y claro, pues uno se pregunta, ¿y por qué hay ciertos altos cargos policiales que son incombustibles y sobreviven a todo tipo de cambios de gobierno, a pesar de que existen, pues hombre, sospechas de que, en fin, su actuación quizá no es todo lo transparente que debería? Y claro, pues a lo mejor alguien mal pensado podría suponer que es que estos cargos policiales tan incombustibles lo son precisamente por la información que acumulan, que a lo mejor, pues hombre, les hace que la gente no esté muy dispuesta a cesarlos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cuando en un país las cosas empiezan en ese plan, malo, 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 porque entonces no existe una verdadera democracia si las fuerzas de seguridad van a su bola.
Pero es que yo creo que ese es el punto. El punto de una democracia de calidad, dicen ahora algunos cursis. Yo creo que hay democracia o no hay democracia. No puede haber media democracia o cuarto y mitad de democracia. Una democracia con todas las de la ley, una democracia occidental, un Estado de Derecho, lo primero que tiene que tener es un Ministerio de Interior, un Ministerio de la Policía, una policía donde no haya ni atisbo de corrupción, donde todo sea impoluto, donde no, bien sea porque se lo quieren llevar crudo, como parece ser que es de lo que estamos hablando ahora, que en efecto de las dos patas que tiene esta historia, el tema inicial donde más base hay de investigación es que lo que huele es a podrido de algunos que son comisarios y que son gente que han sido, bueno, pues claro, altos responsables del Ministerio y de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, que se lo estaban intentando llevar crudo, si se demuestra. Y luego ya está la ramificación del espionaje, que bueno, vamos a ver por dónde deriva, pero que tampoco huele muy bien, ¿no? Pero que en cualquier caso, es que no puede haber cloacas en un Ministerio del Interior. No puede haber gente agazapada, o no tan agazapada, sino en despachos con altas responsabilidades, que se puedan haber dedicado a estas cosas. En nuestro país hemos vivido de todo y hemos conocido de todo, y en estas historias pues ya nos sorprenden muy pocas cosas. Pero sí que es verdad que, y por eso le preguntábamos al señor Hernando, llega un momento en que hay que acabar con todo esto, en que hay que limpiarlo, en que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. No sé si el Partido Popular o el Gobierno está por la labor. Yo deseo que sí, me da la sensación de que es muy importante que si realmente hay indicios de lo que se está publicando o hay indicios reales y que la justicia haga su trabajo y que el Partido Popular apoye en todo lo posible y que el Gobierno no mire para otro lado, sino que directamente limpiar y sanear todo lo que es un departamento como el de Interior, que en efecto hemos tenido tiempos pasados muy brumosos, que ya sabemos quién es Rubalcaba, ya sabemos lo que ha hecho, ya lo conocemos bien, es que tampoco es un mirlo blanco, no es que de pronto digamos, oh, qué sorpresa, mira, gente Rubalcaba que los han encontrado, pero es que no me lo puedo creer, ¿cómo es posible si este es un santo varón? Pues ni Rubalcaba es un santo varón, ni todo lo que ha ocurrido en el Ministerio Interior en los últimos tiempos pues ha sido impecable o ha estado con una hoja de servicios absolutamente impoluta. Y los propios policías, hoy me decía alguien, es que esto de policías investigando policías, qué mal suena, es que esto parece, no sé, no me gusta nada, no me suena bien. Digo, pues oye, por los policías que limpien precisamente a los policías que están tocados, manchados y corruptos. Se ha hecho toda la vida del señor y yo creo que es una de las pruebas de que esto realmente funciona, que hay un Ministerio del Interior que está funcionando, un Ministerio de Justicia que está trabajando como debe trabajar y un gobierno que tiene claro que lo que quiere es que en este país haya una democracia total y con todas las de la ley.
Y precisamente sobre esos policías, si te parece, Alejandro, vamos a escuchar algunas de las reacciones que también recogíamos Alfredo Perdiguero y Lorenzo Nebreda.
Las pruebas son claras, son contundentes. No hay opción a alguien que pueda tener un argumento para escaparse. Ya está todo. judicializado y esperemos que un juez simplemente haga que aplicar la ley. Por aquí la ley es igual para todos.
En saco roto no deben caer, ¿no? Hay un informe, una diligencia de informe de la Policía Judicial. En ese informe se detallan pues posibles adjudicaciones de contrato de forma fraudulenta y supongo yo que estas cuestiones se podrán comprobar y contrastar, ¿no?
Precisamente Lorenzo Nebreda hacía alusión a esas adjudicaciones supuestamente fraudulentas, Emilio.
Hombre, es que empezamos por esas adjudicaciones fraudulentas y nos acordamos también del antiguo director de la Guardia Civil, el señor Roldán, que acabó encironado precisamente por todo este tipo de escándalos, ¿no? La pena primero es que parece que por alguna razón no hemos acabado de aprender a evitarlo, ¿no? Pero es que yo creo que también limitarnos simplemente a las adjudicaciones fraudulentas, cuando esto parece que tiene más ramificaciones, me parece que es un ejercicio un poco como de ingenuidad, ¿no? De ingenuidad porque no olvidemos que miembros de la policía han estado últimamente en el ojo del huracán, sin ir más lejos. Todos recordamos aquí, hemos hablado muchísimas veces de ello, del caso Faisán, ¿no?
Por ejemplo.
Por no hablar ya del 11M, de las actuaciones del señor Rubalcaba, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues efectivamente, hay una cloaca, que hay una cloaca que se tendría que haber limpiado, yo creo, que sin esperar a que llegaran estos acontecimientos por parte del gobierno de oficio, porque, insisto, es que siempre les pasa lo mismo. En el 96 llegaron al poder con el señor Aznar, los del Partido Popular, y dejaron a la policía, no la controlaron, y después les pasó lo que les pasó, pues en el 11M, ¿no? Y ahora, pues han vuelto a llegar al poder, el señor Cosidó, yo creo que está haciendo lo que puede, sobre todo, o mejor dicho, lo que le dejan, porque si por él fuera, yo le conozco personalmente, creo que a estas alturas esa limpieza ya se habría producido a fondo o estaría bastante avanzada. Pero claro, él depende de un ministro, del señor Jorge Fernández, a que parece que le tiembla bastante el pulso a la hora de tomar ciertas decisiones, que es que simplemente por una cuestión de inteligencia política debería llevar a cabo, porque al final todo eso son actuaciones que pueden acabar redundando en contra de su propio partido. Es decir, el Partido Socialista ya tiene una tradición de espionaje. Es que yo recuerdo al señor Narcís Serra como ministro de Defensa utilizando los servicios de inteligencia del Ejército Español para espiar al Partido Popular, sin ir más lejos, ¿no?
Entonces, lo que pasa es que ahí tenemos que andarnos...
Una cosa, coincidió desde mi punto de vista. Según llegó, sí que hizo. Sí,
hizo.
Sí que hizo, sí que limpió, sí que relevó, claro. Sí que tomó decisiones y sí que venía con una idea clara de que lo que había, en efecto, no podía seguir funcionando. Luego sí que está claro que ahora estamos viendo...
Limpió, pero no del todo.
No, a eso me refería. Porque... cuando hablaba antes de las cloacas, que no puede haber ni un rincón oculto o de sospecha o que no esté perfectamente, hay que entrar a fondo y a saco. Pero desde mi punto de vista, hombre, yo creo que Cosidó aterrizó y
dio lecciones
de tener muy claro lo que había ahí.
No, pero ahí hay...
me consta su voluntad de limpieza y la cuestión está en por qué no ha podido más bien terminarla, porque recordemos también que su jefe directo, el ministro del Interior, pues le hemos visto cambiar de posición respecto a ETA, le hemos visto recibir a Zapatero sobre el tema de ETA, hemos visto al Partido Popular cambiar de posiciones y de actitudes, etcétera, etcétera, y al final, pues, Ignacio Cosidó, el director general de la policía, pues no deja de estar a las órdenes y ser un mandado de la jerarquía del ministerio, ¿no? Y en el Ministerio del Interior, el señor Jorge Fernández parece que no acaba de dar de todo la talla que se esperaba de una persona con el cargo que supone en España ser ministro del Interior, ¿no?
Hombre, las cosas son muy complicadas y es verdad que Ignacio Cosidó ha hecho una limpieza pues bastante importante al llegar a la Dirección General de la Policía. Lo que pasa es que esa limpieza, curiosamente, no ha afectado precisamente a uno de los puestos más sensibles, que es el jefe de la unidad de escuchas, el jefe de la UCAO, el señor que estaba con Rubalcaba encargado de todas las, llamemos, chapuzas, ¿no?, que se suelen hacer, escuchas, seguimientos, ese tipo de cosas. Entonces, a mí me llama mucho la atención que se haya mantenido a ese cargo, que hoy aparece mencionado en El Mundo como a lo mejor relacionado con esa trama de espionaje al Partido Popular. Por otro lado, es cierto que algunas otras de las decisiones no han sido responsabilidad de Cosidó, sino que a Cosidó le colocan como asesor del secretario de Estado de Seguridad, es decir, del jefe de Cosidó, al señor Gabriel Fuentes, que aparece presuntamente relacionado con esta trama de corrupción. Yo solo añadir una cosa, que ojo con el extraer conclusiones que a lo mejor son precipitadas. Vamos a ver, supongamos que sea cierto y que lo confirmen los datos de los días próximos, que esta trama, aparte de lucrarse, presuntamente, se dedicaba a espiar al Partido Popular. Automáticamente, pues todos nuestros oyentes y casi todos nosotros tendemos a decir, ajá, Rubalcaba, un momento, las cosas en la policía son mucho más complicadas que eso. Más que afinidades de partido, hay afinidades de clanes, y a veces de clanes muy turbios. Y, por ejemplo, este clan Interligare parece que a quien estaba ligado, a través, por ejemplo, de un Gabriel Fuentes, era más a un Garzón, a ese núcleo que había en torno a Garzón, que a Rubalcaba. Recordemos que en época de Rubalcaba, un fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, denunció públicamente que Garzón tenía a su alrededor una cohorte policial que era quien controlaba todas las operaciones y tal. Eso lo denunciaba Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Partido Socialista. Por tanto, eso ya indica que, en fin, las cosas no son tan monolíticas y que ahí hay peleas internas de unos clanes contra otros y habrá que esperar a tener más datos.
Hoy en la Gaceta, precisamente, creo que aparecía el nombre de Garzón
y con Alejandro,
un encargo especial a este grupo, ¿no?
Efectivamente, y la dinero, portada de mañana también la protagoniza Garzón, del diario La Gaceta, y también la protagoniza Interligare. Os lo voy a leer un poquito, con el permiso de mi compañera Lucía, que nos vamos a adelantar un poquito a la portada de la Gaceta. Dice, Garzón asistía a las reuniones de directivos de la trama de corrupción de Interior. Es una información que recoge una serie de declaraciones de un antiguo empleado de esta compañía que dice que el ex juez estaba al tanto de su actividad. La intervención del ex juez Baltasar Garzón, dice la Gaceta, sirvió a Interligare, la empresa de los ex altos cargos de Interior, para hacerse con un contrato de la Audiencia Nacional y, además, según desvela este antiguo empleado a la Gaceta, un antiguo directivo de la compañía, ahora investigada, su vinculación era muy estrecha con las decisiones que se tomaban en el seno de la dirección. Este ex empleado dice que el ex juez asistió a numerosas cenas de la cúpula de la consultora de investigación e incluso participaba en las reuniones en las que se negociaba la contratación de algunos altos mandos. Asimismo, la dirección de Interligare se pavoneaba de su trato directo con varios miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE. Dos textuales, Luis, dice este antiguo empleado, vacilaba mucho del dinero que ganaban y de sus contactos en el Ejecutivo del PSOE. Y dos, la presidencia tenía coches de lujo y choferes a su disposición, una crítica que hace este ex alto cargo de Interligare.
Hombre, debe ser verdad esto y desde luego, o sea, yo presumo que la Gaceta está contando lo que piensa la verdad, pues evidentemente podemos estar de entrada a las puertas también de un nuevo procesamiento contra el señor
Garzón.
Baltasar Garzón, ya no le llamo juez porque evidentemente en estos momentos está inhabilitado y que habría que empezar a tirar bastante a fondo de la manta de sus sentencias y demás, pero claro, como dice Luis, aquí hay muchas puertas abiertas. La propia información de la Gaceta está apuntando a la Ejecutiva Federal del PSOE.
Sí.
Y no quita para que una cosa esté relacionada con otra y sean al final un grupo de mercenarios al servicio de todo el mundo con tal de enriquecerse. Vamos, al servicio de todo el mundo dentro de un lado del espectro político.
Hombre, ahí vamos a ver, se ha mencionado a tres personas como presuntamente implicadas en esa supuesta trama de corrupción. Una es el comisario, excomisario, no lo sé, Luis Luengo. Luis Luengo era ahijado de Ramón Rubial, el que fuera presidente honorario del Partido Socialista, pero a mí, por lo que me cuentan en ambientes policiales, aunque era una persona, que era ahijado de Ramón Rubial, sin embargo era bastante independiente en términos políticos con respecto a unas, entre comillas, instrucciones del partido. Ahora, por supuesto, contactos en la Ejecutiva Federal del PSOE, supongo que los tendría absolutamente todos. El segundo personaje, Gabriel Fuentes, es más un hombre de Garzón que otra cosa. Con Garzón coincide en el Plan Nacional sobre Drogas y ahí pues constituye una relación que choca un poco porque recordemos que era comisario general de información con el Ejecutivo Socialista de Felipe González, con Juan Alberto Belloc. Pero claro, cuando uno luego conoce las interioridades del caso Gal y sabe que era el propio Juan Alberto Belloc el que filtraba cosas hacia Garzón para meterle caña a otros sectores del Partido Socialista, pues entonces no extraña esa amistad. Y luego el tercero sí que es más raro, que es Fernández Rancaño, porque Fernández Rancaño es más un hombre de Vera que otra cosa. Entonces, claro, ¿qué hace un hombre de Vera con un hombre de Garzón en la misma empresa? Pues bueno, al final hay mucha relación personal, hay muchos clanes policiales, pero que saber quién estaba detrás de esta trama, pues nos hacen falta, yo creo, más datos. Yo ahora me siento incapaz de decir, era Rubalcaba, ¿no? Ya veremos.
No, por eso yo hablaba cuando... hombre, la obligación de un político como Rafael Hernando, que además tiene mucha trayectoria, experiencia y le tocan algunos cometidos complicados, pues es apuntar hacia arriba directamente, ¿no? Luego ya vamos a ver si se llega hacia arriba o no. Ya sabemos que en el caso Faisán, políticamente, pues le llegó, pero ahí está, y judicialmente todavía estamos a ver qué pasa, todavía estamos a ver qué pasa. En esta historia me parece que de momento tenemos pues las informaciones que tenemos. Acaba de aparecer el episodio y va ramificándose, como bien comentábamos, por distintos vericuetos, y uno de ellos, que es lo que señalaba hoy la Gaceta sin haberla leído, por lo menos por mi parte, muy intensamente, sí que aparecía el nombre de Garzón, y por lo que se ve, pues está vinculado con una de las tres personas particularmente caracterizada.
Y ahí tiene usted razón en que, al fin y al cabo, Rubalcaba está claro que sí que tiene una responsabilidad clarísima desde el punto de vista de que si ha habido pago de dinero desde el Ministerio del Interior a esta empresa de manera irregular cuando él era ministro, pues entonces al menos tiene la responsabilidad de ir vigilando. O sea, él tenía la obligación como ministro de que eso bajo su mando no se produjera, con lo cual no se escapa de ninguna de las maneras el señor Rubalcaba, aun cuando desconociera la existencia de esta trama, que eso es lo que está por...
Otra de las reacciones, Luis, que recogíamos hoy y que mencionaba también Alejandro, era la de Eduardo Inda, que también hablaba en esta casa sobre esta trama. Vamos a escucharlo.
Bueno, yo creo que es una noticia de muchísimo calado. Esto es un escándalo de proporciones siderales. Pero en cualquier caso, aquí estamos hablando de un caso de corrupción, y un caso de corrupción que se producía para llenar los bolsillos de algunos comisarios, y todo indica que se utilizaba dinero público para financiar el espionaje del partido rival, ¿no? Esto ya está inventado, esto lo hizo el señor Nixon en el Watergate hace casi 40 años, ¿no? Y eso provocó la dimisión guión destitución del presidente de los Estados Unidos, ¿no? España no dimite nadie, ¿no? Y no creo que el señor Rubalcaba sea la excepción que confirma la regla, y no creo que nos demuestre un valor moral, una decencia desconocidas en él. Por tanto, yo lo veo eso harto improbable.
Lo ve el señor Eduardo, y la verdad es que yo también lo veo muy improbable después de todo lo que hemos visto a lo largo de estos años, que el señor Rubalcaba...
Que conste que en España ha habido dos personas al menos que han dimitido de sus puestos. Uno, don Antonio Asunción, y otro, don Manuel Pimentel. No recuerdo más casos de personas que mintieran por motivos de conciencia, pero...
Excepcionales, casos ya,
pero
excepcionales.
La de Manuel Pimentel en plena campaña electoral del año 2000 no deja de ser harto sospechosa,
Hombre, fue, aparte de todo, para con su partido, pues hombre, no se portó excesivamente ya. Bien, ¿no?
Exactamente, y la de él y su secretaria general de su secretaria de Estado de Empleo, los dos directamente marcharse, fue un buen golpe para el Partido Popular, aún así ganaron por mayoría absoluta, pero dio mucho que pensar esa dimisión, porque entre otras cosas el señor Pimentel no había manifestado disensiones internas importantes ni nada por el estilo, ¿no? Entonces ahí siempre hubo una sombra de sospecha de que era lo que había motivado este comportamiento, que nunca se llegó a aclarar bajo ningún concepto, vamos, o sea.
Lo reduzco no cuenta, ¿no? A don Antonio Asunción, entonces.
Exactamente.
Bueno, nos quedamos uno y primo. Ya. Sí, sí.
De todas formas, el señor Rubalcaba...
Hubo un ministro de Sanidad también, que en todos estos años, entre el 93 y 96, toda la vorágine de escándalos del Partido Socialista, le nombraron ministro. No recordará su nombre, y a las pocas semanas tuvo que dimitir recién nombrado por no sé qué escandalillo que le habían descubierto.
Oye, pero eso es dimisión forzada, eso es distinto. Pero don Antonio Asunción se fue a su casa como un señor. Dijo, ¿cómo? ¿Que me hacen una jugada de lo de la fuga de Roldán? Pues ahí os quedáis con vuestra porquería. Yo no me como ningún marrón de estas cosas.
De todas formas, lo importante de este caso que estamos hablando, insisto, el Ministerio Interior, de épocas pasadas, aunque recientes, es que no se quede en una serpiente periodística de verano, sino que salga realmente si hay si hay materia, que salga la materia. Si no la hay, pues que salga también la verdad. Si simplemente eran tres comisarios que querían forrarse alegremente, pues que eran tres comisarios y nadie más estaba enterado del asunto. ¿Que tiene algo que ver el juez Garzón? Porque se sepa lo del juez Garzón. ¿Que llega hasta el señor Rubalcaba porque directamente miraba para otro lado o porque no se enteraba? Lo cual quiere decir que en su ministerio no controlaba todas las de puertas para afuera, todas las distintas escalas. Pues oye, pues también. Pero que sí que no puede quedarse esto. Simplemente es una historia que se salga un periódico porque es agosto. Y estamos hablando de cosas muy serias.
De cosas,
¿no?,
muy serias. Desde luego, Eduardo Inda también aseguraba que la fiscalía le constaba que tenía ganas de hincar el diente, que podría haber material consistente como para llevar a cabo una investigación en condiciones.
Claro, con ganas o no ganas, primero que es la obligación. Yo creo que cuando hay una denuncia periodística, en este caso en dos cabeceras, bueno, pues está claro que la fiscalía no puede abstraerse, por lo menos de ver de qué se trata este asunto, y si realmente hay materia, pues adelante con los faroles, con ganas o sin ganas. Es obligaciones, para eso está la fiscalía. Lo que pasa es que durante tantos años y tiempos y ocasiones hemos visto a la fiscalía actuar de formas pues bastante peculiares, que al final dice, bueno, pues vamos a ver si la fiscalía de verdad actúa como merece su nombre.
Bueno, he de decirlos, y cambiando absolutamente de tema, y abordando un poquito los Juegos Olímpicos, que me consta que también la gente está un poco pendiente, en baloncesto hemos perdido, con lo que ya no nos enfrentaremos a Estados Unidos. Y Marta Domínguez...
Qué sospechoso. Que investigue el fiscal.
De enfrentarnos a Estados Unidos, vamos a ver. La selección española ha dicho que iba a ganar el oro.
Claro.
Eso es el subjetivo. Bueno, pues el oro hay que ganárselo a Estados Unidos. Pues qué más nos da ganárselo en cuartos, en semifinales, que en la final. No, o sea, me parece que ese tipo de
especulaciones... Pero en todas partes existe un plan B, que es ganar la plata.
Más bien me estoy acordando
lo que decía el otro día Pau Gasol, que veía esta selección sin tensión. Yo vi el otro día el partido de Rusia, he visto la primera parte del partido de hoy y, francamente, tensión poquita.
Es que nos estamos reservando como Usain Bolt para luego, en la final, sacar todo.
Ojalá, en fin, si les parece vamos a hacer una pausa y volvemos muy rápidamente pues con el otro tema del día que también acaparará portadas mañana seguro.
Es la noche de César, con Adriana Rey.
Restaurante Discoteca Colonial Norte. Cocina de mercado en el mejor ambiente. Ideal para tus comidas, cenas, celebraciones o eventos empresariales. Ahora de lunes a viernes a mediodía, nuevo menú ejecutivo por 19 euros. Y los viernes y sábados, menú selección noche. Disfruta la mejor cocina mediterránea más una copa con música en vivo por menos de 30 euros. Estamos en el Paseo de la Florida sin número, fachada exterior del Centro Comercial Príncipe Pío. Información y reservas 91-401-848 o www.colonialnorte.net.
Con la garantía de Grupo Oter. Guardamás, mini almacenes privados desde 2 metros cuadrados. 10 años de experiencia en el guardado y custodia de sus muebles, herramientas o documentos. Con la máxima seguridad durante 24 horas, 365 días al año. Guardamás, llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901 21 21 21. Guardamás, frente al aeropuerto de Barajas. 901 21 21 21.
A ver, ¿lo llevamos todo? Mi maleta, la tuya y la de los niños. La bolsa de la playa, la tabla de kitesurf, la cometa, las raquetas de pádel, los palos de golf. Creo que no se me olvida nada.
¿Y las tumonas no te las quieres llevar?
¿Tú crees que entrarán?
En nuestro nuevo Discovery 4S hay sitio para todo. Llega el verano y con él la excusa perfecta para cambiar de coche. Ven a tu concesionario Land Rover y llévate un Discovery 4S 211 caballos desde 40.500 euros. Oferta aplicable solo para vehículos financiados con FGA Capital Spain EFC SAU y matriculados antes del 31 de agosto de 2012.
Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, teléfono 91-327-3939.
Aproveche las vacaciones. Clínica Dental Alcalá le ofrece también en verano los mejores profesionales y las mejores técnicas en implantología. Llámenos al 91-356-6077. Y un 20% de descuento a mayores de 60 años. Disfrute del verano con su mejor sonrisa. 91-356-6077.
¿Eres oyente de Es Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico, arroba es la manana de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba en casa de Herrero. Twitter oficial de César Vidal, arroba es la noche de César. Y también, arroba Libertad Digital, arroba Es Radio y arroba LDTV. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras. Y entérate de todo antes que nadie. Es Radio. Nos oyes. ¿Nos sigues?
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Encontrar la cama que me haga feliz.
Ese sofá que me haga feliz.
Esa alfombra que me haga feliz.
Ese espejo que me haga feliz.
Encontrar el lugar donde la casa de nuestros sueños
se haga realidad.
Camino a casa, tu casa, debe hacerte feliz. Ahora nuevo centro en el corazón de Madrid, en Ortega y Gasset 34 y muy pronto en Equinoccio Majadahonda. Ven a las rebajas de Camino a Casa. Abrimos domingos y festivos.
Ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo. Ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying.
11:05 de la noche, señores, pues continuamos esta tertulia política del día y pues la continuamos con el tema de hoy, que también acaparaba titulares y era esa llamada telefónica. Pues que realizaba el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a Mariano Rajoy, una llamada telefónica que al parecer ha durado pues una media hora y en donde pues habrían abordado la situación económica española, las medidas también llevadas a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, defendidas en esa llamada telefónica también por nuestro presidente. ¿Cómo enmarcamos, Emilio, esta conversación entre ambos dirigentes?
Pues yo creo que hay que enmarcarla en el mismo tono y en el mismo contexto y más o menos con el mismo contenido de cuando Obama llamó a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Directamente es, no estás haciendo nada, estás poniendo en riesgo la estabilidad financiera internacional, ¿no? Entonces, este es el contexto. O sea, ¿por qué? Vamos a ver. Hay un problema que nos viene a nosotros de Europa, que es el fundamentalismo del Bundesbank, que se está trasladando al Banco Central Europeo y a la negativa alemana que el Banco Central Europeo compre bonos españoles para bajar la prima de riesgo, ¿no? Pero también es verdad que el gobierno está pidiendo la actuación del Banco Central Europeo cuando en Alemania, cuando los inversores internacionales que están viniendo a España a enterarse de qué es lo que pasa realmente en este país, salen todos con la misma conclusión, que es que el problema del gasto público está en las autonomías y está en los entes territoriales en su conjunto, autonomías y ayuntamientos. Y cuando hablan con la gente del Partido Popular, pues a la conclusión que llegan es que Rajoy sigue firme en no querer meter mano ni a autonomías ni a ayuntamientos. Entonces, la conclusión a la que llegan es, en España, pues la administración pública es incapaz de controlar sus gastos por razones de naturaleza política. Entonces, en Alemania se enfadan, en Estados Unidos se enfada, es decir, porque están jugando con ellos. En este sentido, pues Rajoy está manteniendo un pulso porque está queriendo jugar a ver, bueno, cuáles son las condiciones de un hipotético rescate y sobre eso sopesar el coste político del rescate o el coste personal para él, por las razones que sea, intervenir autonomías y ayuntamientos y acabar con privilegios de muchos ayuntamientos y con sistemas de mamandurria, de poder, de populismo y de clientelismo político, ¿no? Y sobre eso se va a tomar la decisión. Entonces, claro, esos juegos ponen muy nerviosos a los mercados financieros porque, primero, lo que vaya a hacer este gobierno para resolver nuestra crisis fiscal
sigue siendo imprevisible porque depende pues del estado del humor del señor Rajoy y de sus compromisos políticos dentro del partido, porque además de ser imprevisible va haciendo cosas que están irritando a la población, y que una población pues que estaba dispuesta a asumir un discurso de sangre, sudor y lágrimas, entendiendo la gravedad de la crisis, lo que ya no está dispuesta es a que le sigan tomando el pelo para que en la crisis lo único que se haga sea, al final, subir impuestos, y la casta política ni se la toque para nada, ni a las autonomías, que es lo que está pidiendo ya todo el mundo, se las intervenga, se está dejando hacer. Es decir, que todas las bases, digamos, del consenso que había para entender que el Rajoy, cuando gana las elecciones, era capaz de dar la vuelta a esto, que era la base de la confianza de los mercados, se han venido abajo. Entonces la explicación de nuestra prima de riesgo no es más que esa. Aquí ya no hay que hablar de movimientos especulativos ni de nada por el estilo, ¿no? Entonces esto está provocando una profunda irritación en todo el mundo. Incluso me contaban el otro día en el fuentes del Ministerio de Economía que incluso en Alemania están haciendo ya las cuentas de ver si, dadas las circunstancias y la decepción ya que se están llevando con España, si lo mejor para Alemania no es ya marcharse del euro y que estos irresponsables mediterráneos se queden con él y hagan lo que puedan, lo cual ya sería un verdadero desastre. Entonces yo tampoco acabo de entender, por terminar, la posición del señor Rajoy. No quiere meter mano a las autonomías y a los ayuntamientos, pero al final, entre las condiciones que nos pueda poner la Unión Europea para el rescate, va a estar meter mano a las autonomías y a los ayuntamientos. Ya se lo dijo Merkel a Méndez y Tojo cuando fueron a presentarla a su respeto.
Que, por cierto,
¿no?
Méndez y Tojo se reúnen mañana con el rey don Juan Carlos.
Entonces, al final, eso es inevitable, porque lo dicta el sentido común, la lógica económica y la lógica política, pues ¿por qué no tomar ya la decisión y nos evitamos problemas de políticos, de rescates y cosas por el estilo, ¿no?
Hombre, hoy se han producido tres noticias pues que pueden no estar relacionadas, pero que son muy llamativas en la misma jornada. Uno, esa extraña caída esta mañana de la bolsa durante 4 horas.
Así es.
Que yo creo, por lo menos yo no he visto todavía una explicación un poco
no
seria de por qué se ha producido. Luego nos dicen que se ha producido la llamada de Obama a Rajoy, que, como decía Emilio, pues recuerda muchísimo la llamada que se produce Zapatero en 2010, a partir de cuyo momento Zapatero ya fue un presidente decorativo, lo que le quedó de legislatura. Y finalmente esa convocatoria del rey a los sindicatos, supongo yo que mañana el rey lo que le dirá a los sindicatos es que no está el horno para bollos y que se dejen de tonterías de decir que habrá movilizaciones en septiembre aquí, marchas sobre Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, en estos momentos el problema fundamental es que Alemania, como decía Emilio, no está dispuesta a poner el dinero en las condiciones en que nosotros, bueno, en que la clase política española quiere que se ponga, que es básicamente a fondo perdido. Usted me da el dinero y yo sigo aquí haciendo lo que me dé la gana, dice Alemania. No, perdone usted. ¿Quiere usted dinero? Pida el rescate formalmente. ¿Y eso qué significa? Pues que a partir de que se pida el rescate, una de dos. O se pone a un presidente de gobierno tecnocrático nombrado desde Europa, que tendría una variante, que sería que le pongan a Rajoy un segundo, que sea quien mande, y Rajoy quedar de figura decorativa, o bien, segunda solución, pues que Rajoy pudiera continuar, pero ya sin hacer nada, y con tres señores de la Troika aquí instalados en el Palacio de la Moncloa, ya no se trata de que firmemos, es que vamos a recortar aquí o vamos a recortar allá, no, se trata de que cedamos la soberanía, y que a partir de ese momento, esos tres señores de la Troika, o el tecnócrata que nos pongan, sean los que en todo momento y sobre la marcha vayan tomando medidas. Ya está en todos los círculos políticos la rumorología en marcha, y en estos momentos pues se habla ya claramente de dos ministros actuales de Rajoy en dos operaciones distintas. Es decir, ya hay gente proponiendo tecnócratas para que Bruselas los compre. Hay una operación pues que podría estar avalada más por el Partido Socialista, y en la que, por supuesto, quien llevaría un papel importante sería nuestro queridísimo amigo Ruiz Gallardón, que está en todas las salsas desde hace mucho tiempo y es el eterno postulante a dirigir a algo. Y luego hay una segunda operación en la que no entraría el Partido Socialista, una segunda operación apadrinada ya por gente por un determinado sector del Partido Popular, en donde posiblemente se pediría que Rajoy cediera su puesto a otro de sus ministros, me reservo su nombre, o bien que le nombrara segundo plenipotenciario. Y bueno, pues en esas están hablando unos y otros. ¿Y por qué es importante hoy la llamada de Obama? Pues porque Obama tiene en estos momentos un problema de narices. Obama tiene una reelección en noviembre. Y no se puede jugar la reelección a que en octubre España pete. Si España explota en octubre y la zona euro de repente hace ¡boom!, pues entonces Obama se encuentra a un mes de las elecciones con que le han fastidiado la reelección, con lo cual Obama no va a esperar a octubre a ver si Rajoy se decide hacer A o B. Obama ha llamado hoy a Rajoy y posiblemente la conversación haya ido en los términos de, mira, o haces esto, es decir, o cedes soberanía a Europa, permites que pongan a otra persona o permites que te pongan a tres de la troika en la chepa, o bien mañana empiezo a vender masivamente deuda española y tú verás cómo te financias. Entonces, yo intuyo que la conversación puede haber ido en esa dirección, que sería muy posiblemente como fuera la conversación con Zapatero en mayo de 2010. O haces lo que te dicen desde Europa, o tu deuda no te la va a comprar nadie, ¿no? Y Zapatero no tuvo más remedio que aceptar.
A ver qué os parecen, y hablabas de esa rumorología, Luis. Pues que efectivamente ya leemos diferentes artículos en donde se dan pues nombre y apellidos. Por ejemplo, grandes empresarios. Me estoy haciendo eco de una información del Confidencial.
Ese gran empresario es no.
Pablo Isla.
No.
Manuel Pizarro.
No lo sé, pero Pablo Isla te puedo decir que no. Que él ya manda mensajes que él no. Que él está muy a gusto en Inditex y para qué se mete en este lío. Que no.
Que sería más que comprensible, desde
que
luego.
Sería más que comprensible. Manuel Pizarro es, digamos, una de las personas que entra en las quinielas habitualmente y podría ser que sí. El problema de Manolo Pizarro, o sea, es un gran técnico, lo haría muy bien, sobre todo si le dan el poder económico, pero necesitaría a su lado un político. Entonces estaríamos un poco, a lo mejor, en lo que comentaba Luis de un Rajoy, un segundo que mandaba. Lo que pasa es que Manolo Pizarro tiene un mal recuerdo de Mariano Rajoy en muchos sentidos. Entonces,
tercero, sí, como segundo no aceptaría.
No, tercero, una de las cosas
que a mí me contaban en el PP era el tema precisamente de Rajoy, a que en las condiciones se incluyera su cabeza, ¿no? Entonces, un tercer nombre que hay que poner encima de la mesa es el del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, que pasaría a ser vicepresidente económico plenipotenciario.
¿Con una única vicepresidencia económica te refieres?
Sí, vicepresidente económico plenipotenciario, porque lo que no puede ser, es decir, dentro de lo que es el desastre de la política económica de este gobierno, hay que distinguir entre lo que siempre ha intentado hacer Luis de Guindos y no le han dejado hacer, o bien el aparato del partido, la pinza entre Cospedal y Mariano Rajoy, o la pinza entre Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy, o Cristóbal Montoro y María Dolores de Cospedal. Luis de Guindos hace ya 4 meses dijo que había que intervenir inmediatamente a Andalucía, a la Comunidad Valenciana y otras 2 autonomías más, y el ministro de Hacienda dijo que no, apoyado por la secretaria general del partido, ¿no? Y todo esto lo tranquilizó y puso para Rajoy diciendo que aquí no se interviene ninguna autonomía, cuando ya estamos viendo cómo está la situación. El señor de Guindos dijo al principio que había que crear un banco malo y el señor Rajoy dijo que no había que crear ningún banco malo ni nada, y a estas alturas seguimos todavía con el problema del sistema financiero sin resolver, cuando Luis de Guindos tenía bastante claras las cosas. Pero es que sobre todo Luis de Guindos llegaba, decía unas cosas en Bruselas y al día siguiente lo desautorizaba Cristóbal Montoro, que vaya presupuestos que ha hecho, que es el responsable de al final de todo esto, porque ¿cuándo empiezan estos problemas de verdad con la prima de riesgo? El día que se presenta el presupuesto para este año, ¿no? Entonces, al final, eso no puede ser, y Luis de Guindos podría ser un ministro o un vicepresidente económico plenipotenciario, porque es un hombre pues con el carácter y los conocimientos para ello, ayudado por alguien en el Ministerio de Hacienda de su confianza, lo cual descartaría a nombres que van surgiendo también, como Elvira Rodríguez, ¿no? Entonces yo pensaría más bien incluso en alguna persona que está hoy en el ministerio con él, como es el caso de Jaime García Legaz, que es un técnico del Estado, un economista brillante.
Yo, por volver al tema de Obama, hombre, a mí me parece que la llamada de Obama a nuestro presidente del gobierno era una llamada que no se había anunciado, imagino que estaría prevista, no lo sé, pero desde luego es importante que Obama se haya puesto en contacto con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy está pasando unos días de vacaciones en Pontevedra y ha hablado con él. Está claro que Obama tuvo una postura poco afín o poco en sintonía con la posición que mantiene Alemania con el tema de la deuda a los países meridionales, fundamentalmente España e Italia. Recordad, en el G20 las palabras de Obama eran en la línea de que el BCE tiene que portarse no como la Reserva Federal, porque eso tal, pero sí que evidentemente que no se podía hacer abstracción de que hay un Banco Central Europeo, que hay unos países que lo están pasando mal y que evidentemente, con hombre, como decíais vosotros dos, está claro que hay unas elecciones en Estados Unidos y que hay un maremoto de tipo financiero económico, evidentemente posteriormente político, en Europa no le conviene para nada. De modo que yo no sé si le ha llamado para darle árnica. Instrucciones, me parece a mí que no es la fórmula. El telefonazo, no lo sé, pero a mí me da la sensación de que no va a ir demasiado por ahí. Pero a lo mejor sí que le ha dado algún consejo, alguna insinuación, algún comentario en la línea de lo que, cómo lo ve desde Washington la cuestión europea, que está bastante enredada, como todos sabemos, y Rajoy le habrá transmitido su punto de vista. Ahora mismo lo que hay es una especie de, dentro de esta tensión que mantenemos con quienes nos pueden financiar, fundamentalmente el Banco Central Europeo, pero ya sabemos que está Draghi, nos ha dicho que pidamos el rescate o que pidamos la línea de crédito, que pidamos la ayuda financiera necesaria, y Rajoy, en su rueda de prensa posterior, dijo que quiere conocer exactamente cuáles son las condiciones. De modo que está, tú pídelo, y Rajoy dice, pues dime antes de qué estamos hablando. Está claro que quien tiene la manija es quien tiene la manija, no la tenemos nosotros, que somos los que pedimos el dinero.
De todas formas,
va a alargar el plazo, Rajoy. Y por eso cuando se hablan, si me permites un momentito, Emilio, cuando se habla de si va a ser en agosto, si va a ser en octubre, tal, estas historias no te caen así como el gordo de la lotería tal día. Prácticamente estamos ya en la línea de la intervención, llámalo como sea, que no sé si será light, a plazos, en cómodos plazos, o directamente va a ser a cualquier cosa menos a la griega. Eso ya lo sabemos también. Y mientras tanto hay que negociar unas condiciones. Lo de Obama es una conversación importante, que no sabemos muy bien por dónde ha ido y no sé si lo sabremos tarde o temprano. Y lo de si Rajoy, una vez intervenido en esta intervención, que todo el mundo coincide en que no será catastrófica, sino más bien en cómodos plazos, le peligra su permanencia en el gobierno. Recordemos la rueda de prensa con Monti Rajoy, cuando le preguntaron un periodista italiano a Monti, precisamente, ¿y usted dejará el gobierno en el caso de ser intervenido? Y Monti dijo, perdón, yo estoy aquí por una legislatura y hasta el final de la legislatura. Y a Monti le ha puesto, quien le ha puesto, y no le ha puesto el pueblo español, como a Mariano Rajoy, que tiene una mayoría absoluta, y que no nos engañemos, quitando algunos desplantes en su etapa inicial, es decir, los 6 primeros meses, cuando sí que cometió a lo mejor algún error, no sin a lo mejor cometió algunos errores, como el tema del presupuesto que antes has comentado, que en efecto fue como fue, como el tema del déficit, de regatear el déficit con Alemania, con el BCE y con el Eurogrupo. A mí me da la sensación de que ahora mismo Rajoy está en la línea de lo que se quiere que se haga en España por parte de quien nos va a prestar el dinero. ¿A que podrían poner a otro que fuera un poco más llevadero? Pues a mí no se me ocurre, la verdad. Yo creo que está en la línea de lo que se está pidiendo.
Yo tengo contigo, José Alejandro, por varias razones. Primero, la llamada de hoy del señor Obama no creo que se haya producido sin haber habido previamente una conversación entre Obama y Angela Merkel. Y con el conocimiento de ella.
Cosa que desconocemos.
Pero, puesto a especular, cabe especular ambas posibilidades, ¿no? Entonces eso habría que tenerlo.
Sí, pero yo creo que Obama habla con Merkel con más frecuencia, seguramente.
Un pequeño apunte con Rajoy,
y a lo mejor no trascienden esas conversaciones.
Un pequeño apunte que vaya precisamente en esa línea. Lo importante no es que Obama haya llamado a Rajoy. A lo mejor le ha llamado 600 veces y a Zapatero le llamó 700 y no lo sabemos. Lo importante es que ha llamado a Rajoy y se ha hecho público que le ha llamado. Es decir, el objetivo era lanzar un mensaje a la opinión pública de he llamado a Rajoy. Y ese el querer lanzar ese mensaje solo puede significar una cosa, que se quiere que los mercados sepan que Obama ha intervenido en el problema que España está en estos momentos causando.
O se ha preocupado por el caso europeo. Y uno de los patas importantes es el futuro de España y de Italia. Eso está claro.
Sí, sí.
Hombre, hoy en la rueda de prensa de la Casa Blanca, el primer tema que ha planteado el portavoz de los estados de la Casa Blanca ha sido, ha llamado el presidente Obama al señor Rajoy. Está claro que esa conversación, ese telefonazo, es importante que se difundiera porque lo están difundiendo.
Ya, pero desde Washington, vamos a ver.
Ahora, hacer elucubraciones sobre sí. Lo que Obama le ha dicho a Rajoy, desde mi punto de vista, podemos decir todo lo que queramos.
Desde mi punto de vista
puede ser o bien de apoyo o bien de decirle, oye, a lo mejor conviene que muevas ficha porque estás ahora mismo un poco encastillado.
Lo que ocurre es que también esta llamada, curioso, se produce después de que este viernes el gobierno presentara el plan de ajuste presupuestario 2012-2014 al que le obliga a Bruselas, teniendo en cuenta que nos vamos a desviar del objetivo de déficit público pactado con la Comisión Europea. Un plan presupuestario que no se cree nadie, sobre todo por el lado de los ingresos, ¿no? Y sobre todo porque además en ese plan presupuestario se sigue volviendo a poner la mayor parte de la carga del ajuste sobre la recaudación fiscal, sobre las subidas de impuestos y no sobre las comunidades autónomas. Cuando, primero, partes de que para 2014 están estimando una recaudación fiscal de X sobre la base de un crecimiento del 1,4%, que parece muy difícil de conseguir teniendo en cuenta que en 2013 vamos a seguir en recesión, ¿no? Y que además la subida del IVA, junto con la del IRPF que ya nos metieron a principios de año, lo único que está haciendo es deprimir todavía más el consumo. Luego, esas cifras no cuadran y los primeros análisis que han salido ya de quien se ha dedicado a hacer ya los primeros números con sus modelos es que esas cifras no cuadran. El Fondo Monetario Internacional ya dijo también que en el mejor de los casos estos eran 2 puntos de PIB y tenemos que reducir el déficit en bastante más. Es decir, que aquí
también dijo de Rajoy, estaban haciendo las cosas y que ya no se le puede pedir más. Hubo una intervención de Lagarde, que es ya, muy ya, amiga ya. nuestra, hace
pero
muy pocos
sí,
días,
volvemos a lo
pidiendo
mismo.
Ya está bien de ajustes, lo que se está haciendo en España está bien hecho. Es que también cambian mucho los mensajes según quien los dé y según el día que los den.
Ya, y según si llama el ministro de Asuntos Exteriores a pedir un poco que les dejen respirar o no, pero al final lo que te están valorando es aquí hay un problema con las autonomías y con los ayuntamientos y este gobierno no se atreve a meter mano ni a las autonomías.
Bueno, con los ayuntamientos no tanto, no aparecen en ninguna por ningún lado, aparece en el tema autonómico.
Porque son los que manejan la mayor parte del gasto.
Claro, y en el plan de ajuste que Rajoy acaba de mandar a Bruselas, lo importante no es lo que está sino lo que no está. Es decir, de nuevo, en ese plan de ajuste no se contempla una drástica reducción del Estado autonómico.
Claro, ese es el problema.
¿Quién recibe eso?
O sea, aparece tibiamente y aparecen los 15.000 millones esos famosos en educación y sanidad, pero estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de reducción de las comunidades autónomas.
Que además sigue siendo una atrocidad cortar en educación y sanidad, ¿no?
Con lo cual, antes la pregunta que hacía don Alejandro de ¿es que acaso va a encontrar Bruselas a alguien más dócil que Rajoy?
No, en la línea, dócil yo no he
bueno,
dicho.
O en la línea, de querer implementar las recomendaciones. Yo es que creo que el problema es que Bruselas percibe que no sabe si Rajoy quiere o no quiere implementar lo que se le dice, pero lo que está claro es que no puede o no sabe, porque el espectáculo que trasciende fuera de nuestras fronteras es que Rajoy dice hay que hacer que las autonomías tengan un déficit del 1 con no sé qué y le sale uno diciendo pues a mí no me da la gana, pues yo financio no sé qué.
Sí, esa imagen
y Rajoy
fue
no
nefasta.
Hace nada.
Ese es el problema. Las autonomías del PP votando en blanco y una de ellas además tan señera como fue Galicia que les tuvieron que convencer para que votaran sí, porque si no ya la crisis de naturaleza política que ese voto por lo significativo que es teniendo en cuenta que Rajoy es gallego pues hubiera sido bastante considerable.
Con lo cual, la pregunta que se hacen en Bruselas es, vamos a ver, si aquí hay un señor que tiene mayoría absoluta y no se atreve o no puede, por algún motivo, meter mano al escándalo autonómico, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que poner para que lo haga? Y entonces, básicamente, hay dos opciones. A, o vamos a un gobierno de concentración, es decir, vamos a suponer que es que a lo mejor hace falta una unión de los dos partidos mayoritarios para que así se haga eso. Bueno, hay gente que lo está intentando mover desde aquí en Bruselas.
Ah, desde aquí.
Luego, o bien, segunda cosa, formalizamos la intervención y ponemos nosotros a un señor nombrado por Bruselas, tipo Monti, y que ese señor diga, pues señores, meto mano en todo porque es lo que me ordena.
Pero Monti sustituyó a un señor como Berlusconi, que evidentemente ni tenía mayoría absoluta, este sí que no hacía... Bueno, Monti también ha prometido 20.000 cosas y no ha hecho ni una, no nos engañemos. Que nos habló de, voy a reducir los al ayuntamiento, vamos a pasar... No ha hecho nada, nada. Pero bueno, claro, le han puesto ellos. Pero Monti no tenía, Berlusconi no tenía la situación de respaldo político que incluso con el CIS famoso de hoy, está claro que lo tiene Mariano Rajoy. Mariano Rajoy le quedan 3 años por delante de legislatura. Desde mi punto de vista, se ha equivocado en algunas cosas. Ahora mismo yo lo veo en línea con lo que se espera de él. En Bruselas se espera de él, se espera de España para que nos den la pasta que hemos pedido directamente, pero se le cuesta trabajo reconocerlo. Y eso va a llevar esa negociación de la que yo hablaba antes, de cuánto me vas a dar, en qué condiciones, y macroeconomía, no macroeconomía, ya sabemos que va a ser una intervención.
Pero a mí lo que me cuentan mis fuentes en el ministerio es que la preocupación fundamental de Rajoy no es las condiciones en concreto, sino la condición en concreto. ¿Piden mi cabeza o no piden mi cabeza?
Claro.
Esa es la preocupación real. Si en el resto ya sabemos qué condiciones van a poner...
A mí esa información no me llega, ¿eh?
Ya, porque tantos años trabajando en la área económica, pues al final... En fin, pues a uno le cuentan muchas cosas a estas alturas de la vida, ¿no? Y es a mí lo que me dicen. Es decir,
básicamente Rajoy dice que hay de lo mío.
Porque al final la contabilidad es la contabilidad. Es decir, tú ya en el Estado ya no tienes más que recortar. Porque es que ya no hay. No tenemos capacidad para ahorrar más por parte de los gastos del Estado. Tú no tienes la capacidad en las autonomías. En sanidad todavía puedes hacer cosas. En educación yo mantengo mi tesis de que lo que tienen que hacer realmente, si quieren ahorrar en educación, es de las 56 universidades públicas que hay en España, cerrar 40, con todas las consecuencias. Y ya está. ¿No? Entonces, por ahí
pero,
sí.
Pero que antes que recortar en sanidad y educación,
pero
que
recortar en sanidad y educación, hay cultura, hay fomento, hay no sé qué, hay no sé cuántos.
Hay un entramado de empresas públicas brutales.
Hay empresas públicas, hay entes públicos de todo tipo, hay organismos públicos de todo tipo, donde se puede meter mano a mansalva. Y sobre todo, hay contratados laborales de todo tipo que se caracterizan por ser parientes, amigos, amantes o miembros del partido de turno. Y con eso es con lo primero que hay que acabar. No solamente porque además se ahorra un puesto de trabajo, sino porque además de ahorrarse un puesto de trabajo, es que cada persona que está en un puesto de trabajo está además gastando luz, teléfono, material, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tienen que hacer. Yo creo que ha sido un error, honestamente, el quitarle la paga extra a los funcionarios, ¿no? Y seguir insistiendo en el sueldo de los funcionarios, entre otras cosas, porque es que la mayor parte de los funcionarios, sobre todo los administrativos, los que no tienen una cualificación, los que no son de los grupos A o B, son prácticamente 1000 euristas, las secretarias, los administrativos, etcétera, y estamos reduciendo la capacidad de consumo de unas personas que son las que lo pueden mantener precisamente porque tienen seguridad en el empleo. Al cargarnos además la paga esta de los funcionarios, lo que nos vamos a cargar también va a ser la campaña de Navidad para muchos comercios que sobreviven gracias a ello, ¿no? Entonces, en lugar de haber hecho eso, lo que tenía que haber hecho era otro tipo de medidas. Y después, pues ya veremos a ver si tenemos que seguir por el sueldo de los funcionarios. Pero es que esto ha sido lo fácil, ¿no?
Y ojo, ojo a lo que va a pasar el día 15, que se supone que el gobierno todavía tiene que tomar la decisión de si prorroga las ayudas de 420 euros claro. A los que no tienen recursos. Es que, yo espero que el gobierno es que no cometa el error de no prorrogarlas. Claro,
pero es que, escucha, Luis,
que lo va a mantener.
Ojo.
Yo espero que lo mantenga.
Escucha las incoherencias de este gobierno. Este gobierno, de cara a las elecciones andaluzas, renueva el PER. Y, sin embargo, en el paquete de medidas que presenta el otro día Mariano Rajoy, a partir de 6 meses se reduce la prestación por desempleo. Como si la gente en estos momentos estuviera en paro porque quiere, cuando la realidad es que estamos en una situación muy dura donde es muy difícil encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Y, sin embargo, no se reduce el PER o no se elimina el PER y no se prohíbe contratar a extranjeros mientras haya españoles en paro, ¿no? O sea, y no lo digo por ser racista, es que en Andalucía tiene narices que esté la gente cobrando el PER y se tengan que traer a inmigrantes subsaharianos a recoger la fresa, a recoger tal y a trabajar en el campo, mientras otros están cobrando en el PER y haciendo sus chapuzas en negro. Y eso lo pagamos todos. Pues eso es lo que no tiene ningún sentido. Entonces son las cosas que hay que ir tocando, ¿no? De verdad. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después pues ya veremos si es necesario volver a bajar o no el sueldo a los funcionarios, que como insisto, que es que la mayor parte de ellos, 2/3 de ellos son 1000 euristas. que no estamos hablando de gente que se lleva todo lo
que dentro de la intervención eso vendrá también señalado, Emilio, como bien sabes, el tema de los funcionarios, el tema de las pensiones, el tema de lo que no queremos hablar, pero que al final
pero es que va a venir. Porque hay que recortar las pensiones también como propone Bruselas. Si podemos recortar en otro sitio, dejemos a nuestros pensionistas en paz. Si es
claro,
que además
eso está claro, pero si eso es elemental,
económicamente lo único que hacemos
básico,
con todo esto es frenar el consumo y hundir
todavía más. Y no estamos en condiciones tampoco de decirle a Bruselas que no queremos hacer tal o no queremos hacer cual. Si ellos te ponen la pasta que vamos a pedir o que estamos pidiendo y te ponen unas condiciones macro que te van a poner, es que te las van a poner, y entre ellas, a lo mejor, como ya ha salido, no se trata de asustar a los jubilados, por supuesto que no, a los pensionistas, no se trata de eso, pero que está claro que algunas condiciones macroeconómicas van a poner, porque evidentemente algo más de lo que hasta ahora se recorta en esos famosos 100.000, en la segunda entrega de recorte de las 100.000, se va a pedir y posiblemente se tenga que hacer, porque si no, cortan el grifo. Si es que estamos pidiendo dinero, no tenemos tampoco ahora
pero
mismo...
Lo que dice Emilio es que sí existe margen de maniobra. Vamos a ver, Bruselas no nos dice, a ver, recorten ustedes 5.000 millones y además que sea en pipas, en caramelos y en regaliz. No, ellos te dicen, recorte usted,
pues eso recorte usted 5.000 millones. Ellos no conocen tampoco a fondo la economía española, por eso el gobierno lo que tendría que estar haciendo en estos momentos es aplicar el artículo 155 de la Constitución, recuperar competencias, empezar a meter todos los tajos que tiene que meter en las autonomías. Y en cuanto le digas a Bruselas que vas a hacer eso y empieces a hacerlo, Bruselas te va a dar palmadas y el dinero que necesites sin condiciones. Pero es que además probablemente tampoco lo vas a necesitar, porque los mercados van a ver realmente el compromiso, van a bajar la prima de riesgo y te van a financiar. Si es que el problema es la falta de voluntad política que ha manifestado desde el primer día Mariano Rajoy con las comunidades autónomas cuando dijo, las autonomías no se tocan. Y ese es el problema.
Ni se discute. Ni se plantea, ni se discute, sí.
Plantean, se discuten, pero, bueno, pero lo que no entienden los políticos en este país es que esta crisis es al estado de las autonomías lo que la caída del muro de Berlín al comunismo. Es que simplemente ya es insostenible. Hay que ir a otra cosa. Entonces, resistirnos a ello, cuanto más nos resistamos va a ser más dolorosa la transición a otra cosa.
Y lo terrible que es pensar que tenemos una clase política que está dispuesta a llegar a que nos intervenga Europa, es decir, a que Europa intervenga a España antes que intervenir el gobierno central a las comunidades autónomas. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué nos tienen que suicidar de esta manera? ¿Qué hemos hecho para tener que cargar con las comunidades autónomas sí o sí? Yo no lo entiendo.
Vamos a escuchar, si te parece, un último sonido, Luis, correspondiente también a Rafael Hernando, cuando hablaba pues sobre toda esa trama de espionaje, pero también hablaba de las comunidades autónomas, concretamente aquellas que están diciendo, que hablan de la posibilidad de suprimir colegios, de suprimir hospitales. A ver si encontramos ese sonido de Rafael Hernando sobre las comunidades autónomas, porque creo que en estos momentos lo están buscando, pero hablamos pues de Cataluña, hablamos de Andalucía, de hecho era el tema de la semana pasada de pues que pronunciaba José Antonio Griñán, lanzaba ese órdago directamente al presidente del gobierno y esperábamos un poco esa también actuación por parte del Ejecutivo de Rajoy, pues que diese un golpe en la mesa, ¿no? Y dijese, oiga, creo que lo tenemos. Vamos
ya
a escuchar.
Verás lo que te voy a contestar a eso en cuanto lo digamos.
Miedo me das. Vamos a escuchar
porque me voy a meter contigo. Le respeto mucho.
Vamos a escuchar a Rafael Hernando, Emilio, y ahora sí. Te doy la palabra.
No se puede estar utilizando mensajes tan miserables como los que hemos escuchado estos días. Eso de que los ajustes, algunas comunidades autónomas, si los hacen, tienen que empezar por la reducción o el cierre de hospitales y el cierre de los colegios. Nunca jamás se ha utilizado un mensaje tan miserable como este.
Esta precisamente es la razón por la que hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Porque antes de cerrar hospitales y colegios empiezan por cerrar las radios y las televisiones públicas.
Por
eso van a empezar a hablar, ¿no?
Las embajadas autonómicas.
Las embajadas autonómicas, pero las radios y las televisiones públicas que cuestan un dineral, ¿no? Después se sigue por la reducción de los 30.000 coches oficiales que hay en este país que no se justifican bajo ningún concepto. El otro día me contaban en el Tribunal de Cuentas que es que aunque los vocales del tribunal, los nuevos, quisieran renunciar al coche oficial, como por ley resulta que lo tienen que tener, pues no hay manera. Bueno, pues aquí una ley de coches oficiales y demás. Se empieza por cerrar todos esos organismos culturales de estudio de no sé qué, de no sé cuántos. Se empiezan a quitar subvenciones a tutiplén. Yo, por ejemplo, me contaban el otro día en el Ministerio de Economía una subvención de 1.200.000 euros para abrir un hotel en Málaga. Hombre, como si en la costa de Málaga necesitaran a estas alturas los empresarios ayudas para promover hoteles cuando es una de nuestras principales zonas turísticas de España. Hombre, por favor, es que eso ya es una tomadura de pelo, que es que no hay por dónde. Entonces, vayamos actuando por ahí y dejemos tranquilos los hospitales, los colegios y de asustar a la gente mientras los políticos siguen con la mamandura. Esta mañana estaba leyendo también en la prensa lo de los alcaldes, que se niegan a que las diputaciones, como prevé el gobierno, como quiere hacer el gobierno, asuman una serie de servicios públicos, pues entonces ellos empiezan a decir que, y entonces nosotros qué hacemos y qué dejamos de hacer y tal. Claro, también cuando las diputaciones empiecen a asumir esos servicios públicos, en los ayuntamientos se va a necesitar mucha menos gente que tendrán que despedir y sobre todo se van a acabar las comisiones, los latrocinios y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que no nos podemos permitir en este país, pero ese es el espectáculo que estamos dando fuera. De ahí que tengamos la prima de riesgo que tenemos. O sea, si es que, vamos a ver, que es que te digan en Cataluña que cierran, o en Andalucía, que cierran hospitales y que cierran colegios, pues hombre, ya que el andaluz no va a salir a la calle a echarse contra este gobierno, pues imponer las racionalidades de arriba. Pero el artículo 155 de la Constitución, vamos.
Vamos, si les parece, nosotros, Emilio, a ver cómo vienen las portadas de la prensa de mañana. No sé si tenemos ya El Mundo, pero en fin, todas las demás no, me dice Lucía Kenané de La China, que tenemos que esperar todavía a ver esas
leo informaciones.
Leo
ahora en Twitter a la corresponsal del Mundo en,
¿sí, Alejandro?
En Washington, que es María Ramírez, que
la de Pedro J.
dice: Obama apoya los recortes de Rajoy, ha comunicado ahora a la Casa Blanca después de la llamada telefónica. Eso es lo que comenta, que ha debido haber algún trascendido desde la Casa Blanca. Digo, a
¿seguro?
Los efectos de la que hablábamos de cuál era el contenido. Sí. También siempre una cosa es la versión oficial,
claro.
Y luego media hora da para mucho.
Ya sabe,
¿no?
Ya sabe usted la anécdota famosa. Claro, es que desde la Casa Blanca tampoco van a meter...
Yo en este caso, ¿no?, creo que Obama respalda
ya sabe usted la anécdota...
a los países del sur para que no haya de aquí a las elecciones, sobre todo... riesgos del euro en el horizonte.
Y ese respaldo yo creo que también, bueno, yo creo no, viene también en las portadas, en alguna de las portadas que Lucía nos va a traer en apenas dos minutos.